Bienvenidos y bienvenidas a Cooperativas en las Ondas, una miniserie de podcasts sobre cooperativismo de trabajo, para conocer y saber todas las claves y ventajas de esta forma de empresa. Arrancamos nuestro episodio número 2, preguntándonos por los apoyos que podemos encontrar a la hora de emprender. En esta serie de podcasts acerca de las cooperativas de trabajo asociado, vamos a ver que esta fórmula jurídica resulta ventajosa a la hora de iniciar una actividad empresarial. Y queremos saber por qué esto es así y cuáles son esas ventajas. Saludos de Ángela Pita y bienvenidos al episodio 2, Cooperativas de trabajo como fórmula de autoempleo con ventajas. Cuando emprendes una actividad profesional, es recomendable hacerse algunas preguntas para encontrar la fórmula empresarial que mejor se ajusta a nuestra actividad, objetivos, necesidades. Desde luego, sabemos que hay aún cierto desconocimiento en la sociedad en general acerca de lo que supone emprender en colectivo bajo la fórmula cooperativa. Y aquí vamos a empezar a despejar algunas cuestiones. Para contarnos su experiencia, hoy tenemos en este espacio a David Martínez Calduch, socio fundador de Soluciona Fácil. Gracias por acompañarnos.
Encantado.
Hola, David. ¿Puedes contarnos qué es Soluciona Fácil y en qué consiste la gestión del cambio organizacional y la gestión del cambio cultural digital?
Bueno, pues nosotros somos una empresa, con el título ya, una empresa bastante tecnológica. Tenemos muchísimos años de experiencia en lo que es la parte de transformación digital. Y en todos estos años nos hemos dado cuenta que siempre los cambios digitales o cambios de transformación tecnológica, el factor tecnológico al final es fijo. Es decir, tú vas a montar un CRM, un ERP, un tema de productividad, cualquier cosa, ¿no? Al final son herramientas. Y entonces el factor clave que va a hacer que el proyecto sea viable, no sea viable, vaya bien, vaya mal, son las personas. Entonces, a pesar de que somos una empresa, en este caso una cooperativa, eminentemente con mentalidad muy tecnológica, sí que de hace años que nos hemos dado cuenta que nuestro foco tiene que ser lo que se llama gestión del cambio. Y es una gestión del cambio a las personas, a cambiar lo que se llama el mindset, la forma de pensar, para aceptar o ver la parte positiva que les va a ayudar y cómo agregar esa parte positiva en su trabajo, en lo cual el proyecto digital ya tiene sentido y tiene futuro, ¿no? Uh-huh. Porque al final la pieza clave de una organización son las personas. Sí. Entonces, como dijéramos, cambiamos el foco. El foco principal, aunque nos dedicamos a tecnología, no es la tecnología, sino ayudar a las personas que ayudan a las organizaciones. Es un foco al revés, ¿no? Ese sería un poco el cambio.
Uh-huh. Interesante. Vosotros sois unos profesionales con una larga trayectoria. ¿Por qué escogisteis la fórmula cooperativa de trabajo para este proyecto? ¿Qué diferencias os son más palpables entre emprender en colectivo o hacerlo de manera individual o ser autónomo?
Yo pienso que el tema de cooperativa, aunque parezca mentira, y mira que he montado varias empresas, nunca lo había tenido en el radar. Fue gracias a una persona que me informó de la figura de cooperativa, porque no la tenía muy clara, y vi que realmente en nuestro caso, al tratarse de... Y pienso que es muy útil para mucha gente joven, ¿eh? Yo creo que hay un desconocimiento brutal. Porque normalmente en la mente siempre tenemos el o eres autónomo o montas una SL, no hay un punto intermedio, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, en el modelo que vamos ahora, que es un modelo entre personas colaborativo, donde diferentes profesionales aportan, donde la relación no es jefe-empleado, sino son socios colaboradores, donde cada uno va a hacer su trabajo, uh-huh. Y es que encaja claramente el modelo de cooperativa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el modelo de SL solemos ir más por una falta de conocimiento de lo que es la cooperativa, porque al final en una SL vas a tener que repartir participaciones. Al final estás simulando una cooperativa.
Sí,
en verdad, es que no tiene sentido.
Es muy frecuente conocer la empresa típica que es una SL, que cuando les preguntas dos cuestiones y dices, pues si estáis trabajando como si fuerais una cooperativa,
exacto,
y no os habéis dado cuenta, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay mucho que enseñar.
Sí, y aprovecho que comentas el tema de jóvenes para meter un poco de cuña y anunciaros que habrá un episodio, el episodio número 6 de esta serie, que será con una temática para jóvenes que emprenden y también otro perfil que a veces le cuesta un poco acceder a determinados campos empresariales como son las mujeres empresarias. Entonces os invito que en futuros episodios conozcáis estos casos de cooperativas de estos perfiles. En vuestro sector, ¿consideras que la cooperativa puede ser un buen modelo para emprender? Porque sois un sector, como que tú bien dices, muy vinculado a la tecnología, pero o de alma tecnológica, pero no sois una empresa de programadores. ¿Cómo podrías relacionar que la fórmula cooperativa es una buena oportunidad para este sector que no va a dejar de crecer y de abrir un montón de posibilidades en el mundo empresarial? La tecnología es que está en la cocina de casa y en el cole de los niños.
Sí, yo creo que el modelo, y ahora si quieres, me había traído un caso de éxito brutal que la gente no sabe, uh-huh. ¿Vale? De una de las mayores empresas del mundo, además, que es una cooperativa camuflada. Entonces, por lo que tú comentas, yo lo veo muy práctico en el sentido siguiente, y ya más allá de tecnología, porque creo que va a ser transversal, como lo que yo veo es que vamos a ir a o modelo de freelance autónomo libre, es decir, que bueno, ahora lo han puesto bonito, lo llaman nómada digital, ¿vale? Uh-huh. Que es lo de toda la vida, es que aquí vamos cambiando los nombres, y o emprendedor, así que se camufla el autónomo. O vamos a modelos donde o tienes mucha pasta y eres socio capitalista y por lo tanto montas una SL, o el modelo que yo veo intermedio que tiene sentido, que es se juntan 3-4 personas, gente joven o gente más mayor, se juntan, cada uno tiene unas habilidades, capacidades, no vamos a hablar del modelo startup, porque no hablamos de eso, pero sí que te juntas y las relaciones de tú a tú, no hay un socio capitalista, sino que cada uno a lo mejor trae su ordenador, el otro trae su tablet, ¿no? Que puede estar en un local o puede estar cada uno en su casa, pero jurídicamente en verdad son una cooperativa.
Sí.
O sea, yo veo ese modelo y veo un modelo que tiene sentido y tiene lógica, ¿no? Porque al final no es una relación de que uno tiene el 51%, sino que son cinco y cada uno tiene la misma parte que los demás. Uh-huh. Después ahí entraríamos en qué cargo tienen, qué funciones realizan y qué nómina cobran, que eso es otra historia, ¿vale? Es un tema ya fiscal que ahí no entro, ¿no?
Sí, sí.
Y económico. Pero, digamos, a nivel societario, yo creo que cada vez tiene más sentido la cooperativa y pienso que va a ir a más las cooperativas. Es más que la gente lo conozca, conozca el modelo en sí, ¿no?
Esperamos que sí. Hay que tener en cuenta que, como tú bien dices, al principio de la intervención, al final lo que importan son las personas. Y las cooperativas al final son empresas de personas, no son empresas de capital, porque es una empresa de economía social y ya solo por definición las personas son lo importante. Y digamos, pisando un poco tierra, el objeto de crear una cooperativa de trabajo en este caso es proporcionar trabajo a sus socios en las mejores condiciones posibles. Frente al modelo que comentabas, por ejemplo, de la startup, que es tener la super idea para luego venderla, ¿no? Es decir, es una cuestión puramente capitalista de enriquecimiento más o menos rápido. Aquí lo que intentamos crear son empresas sostenibles en el tiempo y sostenibles económicamente para que esas personas desarrollen un proyecto empresarial. Y ahí es donde intentamos cambiar ese modelo, ¿no? De ese contexto empresarial de objetivo capitalista al objetivo social de vamos todos a trabajar a gusto, no el máximo obviamente beneficio hay que buscar, porque si no podemos, pero que seamos, que parezca un poco naif, que seamos felices, ¿no? Viniendo a trabajar, ¿no? Y para conocer un poco también lo que tú conoces por vuestro trabajo y los clientes con los que trabajáis, ¿hacia dónde creéis que va a ir evolucionando el mundo empresarial? Lo que estamos hablando, maximizar lo individual, lo competitivo, ¿o estamos en ese momento del cambio de paradigma por todo lo que el contexto mundial que tenemos alrededor hacia lo colaborativo, lo social? Tú en tus clientes, vosotros en vuestros clientes, ¿qué necesidades detectáis? O incluso, ¿detectáis antes de que ellos se den cuenta de ello?
Si hablamos de la parte que nos toca a nosotros, que es la tecnológica, aunque parezca mentira, porque estamos en el 2023, una falta de conocimiento digital básico brutal. O sea, es que te tiras las manos a la cabeza, porque nosotros trabajamos desde empresas muy grandes hasta pequeño comercio autónomo, trabajamos con todo el mundo, ¿no? Y te das cuenta que, aunque sean grandes, es que hay un desconocimiento digital que da miedo. O sea, hablas con empresas y dices, no puede ser que estéis aquí, estáis más verde que una cebolla. O sea, increíble. Una falta de cultura digital muy, muy grave. Yo creo que estamos en el punto ya de grave, muy, muy grave. Eso por una parte. Por la parte que tú me comentas del futuro, yo creo que se está un poco polarizando. Aparentemente ha aparecido esta figura que la han etiquetado de nómada digital, que es un freelance o un autónomo camuflado. Entonces, esto va a potenciarse mucho porque las empresas, para reducir costes, van a buscar profesionales hiper preparados que me hagan esto, aunque me cobren un pastizal, porque lo hago, me lo hacen y ya lo tengo hecho, ¿vale? Entonces, eso se va. Entonces, él o la profesional que sepa situarse en ese punto realmente va a poder ganar muchísimo dinero, pero va a ser pues la vida del autónomo, que son picos. Ingresas mucho, después baja. Entonces, eso hay que también saber gestionarlo a nivel de resiliencia, ¿vale? Y después parece que se estén concentrando las empresas en todas las industrias. Entonces hay una laguna muy grande, que es la pequeña y mediana, que yo creo que si no se digitalizan lo van a pasar muy mal, muy, muy mal. Entonces ahí aparecen muchas oportunidades, porque sí que es verdad que uno solo que sepa mucho de algo tiene oportunidades. Esto ha sido, por ejemplo, en mi caso. Yo estoy hiper especializado en el tema de social selling, LinkedIn, y abres muchísimas puertas. De hecho, he viajado a nivel internacional incluso. Pero te das cuenta, que eso lo apuntabas tú y yo creo que es muy importante, que es que interesa más ir en equipo. Esa va a ser la clave, porque mejor en equipo vas más lento que uno solo, pero al final llegas más lejos. Entonces yo creo que el punto diferencial a partir de ahora, por lo que tú comentabas de este cambio disruptivo, va a ser los contactos que uno tenga, y puede ser contactos a nivel de cooperativa, de tu cooperativa con otras cooperativas. Ese va a ser el factor diferencial, va a ser que uno sobreviva o desaparezca en el mercado. Va a ser el tema de las relaciones, totalmente.
Hay que crear redes y cuidarlas y arreglarlas a veces cuando se crea ese agujerito. Pues muchas gracias por esta información, David. Sin duda, muy interesante a la hora de optar por una fórmula de emprender. David Martínez, socio fundador de Soluciona Fácil, Cooperativa Valenciana. Gracias por acompañarnos. Terminamos el episodio de hoy y nos emplazamos para el siguiente, en el que hablaremos del pago único, una prestación para ponerte en marcha, y también de ayudas y subvenciones destinadas a las cooperativas de trabajo. En este caso, vendrán técnicos de FEVECTA, Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado. Saludos desde Cooperativas en las Ondas. Y ya sabes, pon en valor tu talento. Emprende en cooperativa.